¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí reunidos en uno de los relleno podcast, porque no tiene número, no sabemos cuándo lo vamos a lanzar. Hoy día es el día 25 de octubre del año 2009.
¿Sí?
Sí.
Domingo.
Es domingo ya. Son cerca las... Son en realidad son las 2 de la mañana. Estamos aquí en Quilpué.
Todavía.
En la Franco House.
Franco.
Claro, aquí estamos conversando. Agarramos vuelo en realidad con el asunto de la retrocomputación, acordarnos de hacer los 80. Así que decidimos hacer un relleno podcast que podemos usar como comodín cuando se nos venga en gana. Vamos a hablar de retrocomputación, a la de YouTube. Nada más que retrocomputación. Así que primero, como siempre, no voy a empezar esto sin un saludo.
Sí, saludos.
Eso.
Mira, hoy día nos pasó en el encuentro Linux que...
¿Quién andaba con una
pieza
digital?
Había... JCI llevó un Atari. Bien maltrecho, pero ahí estaba, un Atari 8000. Y muchas personas pasaban y lo miraban y decían, ¡oh, un Atari! Y lo típico, no, yo empecé con ese. Y que yo les comentaba que hay muchas personas que o están metidas con Linux o con la ingeniería, que dieron sus primeros pasos en un Atari aprendiendo lo básico. Lo básico de la programación. Algunos se metieron con BASIC, con código máquina. Algunos tratando de hacer sus propios juegos. Porque uno siempre tenía la esperanza de que los juegos podían ser mejores. Entonces uno veía que la máquina era rápida en características, pero a la hora de hacer cosas se da cuenta que era más lento. Pero uno siempre como que tenía la esperanza de que hubiera mejores juegos, cosa que era más o menos imposible por las propias limitaciones que tenía el hardware. Uh-huh. Estoy muy borracho.
No, mira, por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí con Atari fue a desarmar computador. Por ejemplo, en una ocasión se me...
en realidad no aprendiste a desarmar, te atreviste a desarmar computador.
Claro.
Porque desarmar un Atari no es lo mismo que desarmar un PC.
No,
el PC hasta es más fácil.
Es que el PC está hecho para desarmar. El Atari en realidad no.
Era una máquina armada que se quedaba así.
Claro, que venían los tornillos y te lo podías soltar y
podías ir. Claro, y de ahí no el panel, me acuerdo. Podríamos subir ese.
¿Por eso?
Porque y dentro de haber un mutante.
Y dentro de la Atari encontré cuestiones simpáticas. Primero, caché el soporte técnico que quedaba ahí en Vicuña Maquena, como el frente de Megavision ahora.
¿Ya?
Y que había que darse la vuelta por Ñuble. Y entrar por otra calle, había una cuestión de soporte donde tú podías comprar, por ejemplo, el teclado del Atari.
¿Quién hace ese soporte?
Roltec o Reltec. Rolex.
Reltec, parece.
Reltec. Entonces tú comprabas esa cuestión y te costaba, por decir, 30 lucas. Que en realidad, para lo que era.
Eran 550.
No está ahí a precio de huevo.
Claro.
Sí. Es que tienen que salir el negocio. Tienen que hacer el hecho de que ya Atari estaba colapsado afuera. Estaba listo la máquina.
No, de hecho estaba afuera. Si mire, que algo que les pasó. Hubo un hardware que se desarrolló aquí en Chile y en Argentina, que se desarrolló justamente porque ya no estaba fabricándose algunas componentes de Atari.
¿El Arturito?
¿Cuál es el Arturito?
El Arturito, por favor, que busca ahora.
No, no, por ejemplo, bueno, uno en ese tiempo uno creía que el Atari estaba en pleno apogeo y tenía harto futuro. En realidad era lo que nos vendían acá, era la lectura que nos vendían acá. El Atari ya estaba muerto, ya nadie lo quería ver. Y una de las cosas que me... bueno, no me contaban personalmente a mí, pero lo leí por ahí, es que, por ejemplo, las caseteras ya eran escasas. Entonces había un montón de Atari y que no nos podían vender con caseteras. Entonces, acá en Chile, un grupo de ingenieros empezó a ver qué podía hacer y inventaron algo así como el primer pendrive. Y se trataba de una memoria escribible que tú la ponías en el cartridge. Entonces, podías grabar como quien graba una flash hoy día. Y podías grabar ahí y así no tenías que usar casetera. De hecho, porque no había casetera, ¿cachai? O sea, la necesidad. Eso tiene que haber sido a principios de los 90, yo creo.
Ya cuando Atari estaba, bro.
Sí, lo mismo habían tenido un sistema de carga desde VHS.
Sí, esos eran los tipos de turbo.
Eran los mismos, compadre.
Los tipos de turbo software, sí. Eso era el P. No,
era. Pero Caravana.
Pero el Marcelo Wildbaum. ¿Qué más?
Cuentan la historia de que creo que ellos, después de Turbo,
¿sí?
Crearon una empresa de juguetes,
donde así importan juguetes y los venden.
Claro, y uno los puede ir a conocer y están allá trabajando,
sí,
en la
Pumanque, creo. Estuvieron en Argentina, sí.
Sí.
De hecho, creo que, a ver, si mal no me equivoco, nos gustaría que en realidad nos corrigieran. Creo que para una de las juntas que hicieron, no para el Retro Geek, sino que para uno de los asados, no recuerdo si fue Zona 8
Bit.
Para alguna de las tareas, no sé si fuera la Zona 8 Bit, Retro Games, no recuerdo cuál. Y apareció Pedro Caraval. Mm. Y apareció, creo que también le hicieron un reportaje en las últimas noticias, si no me equivoco.
Sí, lo que hace
una
es
semana después.
Lo que pasa es que ellos desarrollaban hartas cosas para Atari. Entre eso desarrollaron, por ejemplo, un sistema de carga en donde cuando estaba cargando el cassette se figuraba un juego como en background. Entonces,
claro,
puede jugar tenis.
Turbo tenis.
Algo súper innovador. Aunque uno lo ve desde el punto de vista de la programación, no es tan complejo.
Hay una consulta.
Pero es súper innovador.
¿El Turbo Tenis tú lo puedes jugar, Dado?
No me acuerdo.
Yo tampoco. ¿Te acordás de Gordito?
Sí,
yo creo que podía jugar Tom, pero no me acuerdo si podía jugar tipo
si,
Pong.
Si podía jugar, bueno, tenías que tener dos joysticks.
Sí, pero no, sí, esa es la idea.
Pero no. Ahora tenía un inconveniente. Yo me acuerdo que, no sé, es lo que me acuerdo, es que para que el Turbo Tennis pudiera funcionar, en realidad de Turbo tenía poco. Porque para poder ejecutar el juego, ya no podía usar algún ciclo de CPU porque estaba ocupado en el juego. Ya, por lo tanto, se convertía en un poco más riesgoso el procesamiento de la data que estáis leyendo el cassette. Exacto. Por lo tanto, tenéis que leer un poquito más dentro del cassette. Sí. O sea, el juego se demoraba más en cargar. Pero si te entretenéis con el tenis, no te das cuenta. Sí.
Lo cual era como un efecto placebo.
Efecto placebo.
Claro. Era una droga con reemplazo.
Ahora tenía la gracia, o sea, de que tú podías sin que fallara la carga, claro, podías volver atrás y continuar.
Yo me acuerdo de otra gracia que tenía esta cuestión de desarmar el Atari. Es que adentro tenía una perillita que tú la movías con un destornillador de paleta y que le cambiaba el color a la pantalla.
seguramente venía con algunos ajustes análogos.
Claro,
claro.
¿Cachai?
Bueno, de hecho, si te das cuenta, el mismo chip que controlaba los players, los misiles, era un chip análogo.
Sí, porque es un overlay.
Claro.
Un overlay es muy parecido a lo que usan las tarjetas de video actuales, por ejemplo, para tirar la codificación de video, que es como que el chip de video se encarga de poner data en la pantalla, pero data que en realidad nunca estuvo ahí. Ya, el caso de la Atari, por ejemplo, los monos que se movían en pantalla, las balas que se disparaban, en realidad no era un píxel que se está dibujando, que se dibujaba en la misma pantalla, sino que era un algo así como, entre comillas, como si fuera un coprocesador de video que le estuviera poniendo esa imagen ahí.
Claro, y funcionaba de forma análoga y sincronizada con el barrido vertical del...
Era arcaico pero efectivo.
Claro. O sea, estaba sincronizado de tal forma que pudieras dibujar una línea vertical perfecta en el televisor. Eran cuatro players, eran famosos cuatro misiles que los podías juntar y hacer un quinto player.
Ahora esta cuestión viene de mucho más atrás porque la compañía Atari se inició con el juego Pong.
Sí.
Ya, y el juego Pong, ellos fue un gran éxito, fue el primer juego que arrasaron con el juego Pong. Entonces después el hardware del Atari casero, uh-huh, de la consola, estaba pensado y diseñado para el Pong. Entonces todos los juegos tienen más o menos la misma lógica. Y ahí sale, por ejemplo, ese chip que decimos nosotros, uh-huh, tenía lo que se llama el player y el misil.
Sí, si no me equivoco, eso tenía que ser el GTIA. Si no me equivoco, quizás.
No me acuerdo.
No me equivoco, o sea, me acuerdo los
no, nombres. Parece, no, el GTIA es el que te pone los modos de video. Puede
ser también el Antic.
Claro. No, el Antic. Claro.
El Pokémon me acuerdo que era el sonido.
Sí, sonido y entrada y salida.
Claro.
Pero antes que existieran esos chips, el Atari 2600, creo, uh-huh, que fue, claro. Está diseñado en torno al Pong. Entonces todos los juegos eran tipo Pong. Por ejemplo, si un cañón disparaba una pelota, o sea, disparaba una bala, en realidad era la misma pelota del Pong. Pong, claro. Y los cañones estaban en la misma posición de las paletas del Pong.
Claro.
Y después con más ingenio podían hacer cosas mejores, pero como que en el fondo todo se resumía en lo mismo.
Me acuerdo de algunas de las técnicas de programación que se hacían para poder segmentar el player o el misil verticalmente, que era la famosa técnica del delay.
Que lo que hacía es que una cierta cantidad de ciclos tú dibujabas en una posición, después por ejemplo la línea 20 a la 25 en otra, y tú podías llegar y quebrar una misma línea vertical, lo podías quebrar en varios segmentos. Entonces así, por ejemplo, podías tener un juego de tipo, no sé, 5 marcianos, que estén todos alineados verticalmente, pero todos se están moviendo horizontalmente distinto. Era como práctico, pero el problema es que te pasaba cuando querías hacer, por ejemplo, un juego tipo Doble Dragon.
No, está distrito.
Ahí está distrito, porque frito. Claro, los overlays no funcionaban bien.
La gracia es que el si vamos un poquito más atrás, la forma en que funciona el televisor es que el cañón, ¿cierto?, va barriendo la pantalla, entonces va dibujando líneas horizontales, una línea horizontal, la siguiente, hasta que llegue la última, y se repite. Lo que decía la DLI era que tú le podías decir al chip, mira, dibújame estas líneas, pero cuando pases por esta línea, avísame, y ahí se genera una interrupción. Y en ese momento uno aprovechaba de reprogramar el chip para cambiar los colores o para cambiar la posición de los monos. Entonces, mientras fueran las cosas horizontales,
está todo bien.
Está todo bien. De hecho, tú podías hacer una degradación del cielo y usar muchos colores, pero siempre era todo horizontal. Entonces, juegos como, no sé, por los clásicos, el Case of Cappers, Montezuma, ¿sí?, River Raid, todo se basaba. Estaba pensado en eso. Claro, se aprovechaban de eso. Y en otras máquinas también existía algo parecido, pero no se aprovechaba. Por ejemplo, en MSX también tú podías hacer introducción por línea, pero la mayoría de los juegos no la aprovechaban porque no estaba documentada. Y el Max León, él una vez se trajo un libro en donde hablaban un poco de eso, pero justo faltaba esa página en donde hablaban de la introducción. Y el Max, probando, al final encontró cuál fue la introducción y empezó a hacer cosas que parecían imposibles con el MSX. Manejar, por ejemplo, imágenes grandes y moverlas, animarlas, de una forma que hubiera sido imposible haciéndolo con pantalla normal. O sea, con pantalla normal tú hubieras tenido que empezar a copiar bloques de memoria, lo que es súper lento. Y lo que hacía este compadre era cambiar unos registros y al tiro se movía el pedazo de...
No, el Montezuma, gran juego.
Sí, el Montezuma fue creado por un compadre de 16 años. ¿Sabía eso?
No.
Sí, el compadre súper joven, tenía 16 años. Y él, con un amigo, tenía como una idea de un juego. Y de a poco esa idea se fue convirtiendo en Montezuma. Y una de las gracias de Montezuma es que justamente aprovecha muy bien el hardware de la Atari. Entonces trata de poner los máximos monos en pantalla, pero aprovechando de esas técnicas que decía Cortesín. Digo, por ejemplo, claro, tenéis varios monos, pero esos monos nunca están en la misma posición horizontal, porque en realidad era el mismo recurso que se ocupaba en distintas partes,
en distintas partes de forma vertical.
Y a veces se notaba así, porque por ejemplo si pasaban el mismo objeto por la misma posición horizontal,
había un...
Claro, parpadeaban, porque podía estar solamente uno a la vez. Pero uno como jugador no se fijaba en esos detalles.
No, de hecho, ¿te acordás cuando, bueno, cuando fue el retro al otro día? Franco mostró que tenía un computador, un Atari, un 65X. Justamente con una colección de cartas. ¿Quién te lo había regalado, el Carlos?
No, ese me lo regaló Renix.
Renix.
El nombre. René. Ah, me van a matar. Es de Iquique. No, no es de Iquique. Ay, del norte de la Serena.
No era
el... René. Renix, ayúdeme. René.
¿Rosco?
No.
Bueno.
Ya, pero ese compadre me ha regalado un montón de cuestiones, se apaletaban conmigo. Lástima que de estarme curado, no me acuerdo el nombre. Lo siento.
Y claro, me acuerdo que tenía como 3 cartuchos de Turbo Software y en esa tarde lluviosa domingo.
Sí, mira, esos cartuchos son también horas joyas de Turbo Software, justamente. Sí. Lo que pasa es que estos compadres llegaron a conocer tan bien el hardware de Atari que podían ya hacer hacks en realidad. Los cartuchos de Atari en el fondo eran una EEPROM o similar, una ROM, uh-huh, de tamaño pequeño, 16 kilos, 8 kilos, que tú la insertabas y eso se me apaga en RAM. Le mandabas a ejecutar y listo.
Listo, se acabó.
Y estos compadres lo que hicieron fue, de lo que yo entiendo, es usar unos cartuchos de un poquito más de RAM y poder mapear los bloques de memoria de distintas formas. Y también creo que aplicaban técnicas de compresión. Entonces podía meter, en un solo cartucho podía meter N juegos.
Ah, bueno.
Y vendían, no sé, cartuchos con 5 o 6 juegos. En todo caso, uno era bueno y el otro era el relleno, sí, así como este podcast.
Claro. Néstor, el DJ Analog, me vendió dos Atari. Y uno venía con el cartucho original de Donkey Kong para Atari.
Oh,
la versión más implacable existente del Donkey Kong. Dicen que el juego más, la versión de Donkey Kong más difícil que existe.
¿Pero es distinto al que todos conocemos?
No, es el exacto, o sea, bueno, el de Atari 800. Es la misma versión del Atari 5200. Piensan que la versión es bastante más difícil. Primero porque está intencionalmente hecho así. Está intencionalmente hecho difícil, como que tuvieron los derechos para poder desarrollar Donkey Kong para el Atari y los tipos lo hicieron como. En vez de tener, por decirte, el juego, tenían solamente las especificaciones del juego por lo que vieron.
Sí, a ver, ese es un tema bien insospechado para que nosotros vemos el tema desde afuera. Porque ellos, claro, ellos compraron los derechos, pero los derechos decían, ya, y ahora hazlo.
Claro, eran los derechos de publicación, en realidad.
Claro, pero no les pasaron nada, o sea, no les pasaron ni el código del juego, ni los gráficos del juego, ninguna cosa. Y estos compadres tuvieron que comprarse los arcades para jugar los juegos y a medida que iban jugando, iban viendo cómo era la tapa y después la trataban de programar en Atari.
Era súper cuánico.
Ahora, el programador de Donkey Kong, él cuenta que cuando llegó a Atari, él llegó a hacer esta tarea y él era un buen programador. Pero en la misma compañía dice que había malos programadores. Entonces cuenta que algunos juegos se demoraron en salir porque los programadores eran pésimos. Por ejemplo, creo que él hablaba del Big Dark.
Sí.
Que se demoró en salir porque el programador era muy malo, lo tenía que pasar ayudando. Entonces, la calidad iba variando mucho dependiendo del programador. Si claro. Nosotros vemos el Donkey Kong, es un juego espectacular. O sea, para la Atari es un juego genial. Y era porque el programador que estuvo a cargo de ese juego, compadre, era seco. Y hay otros juegos que no están así. Aunque el Big Dog es bueno también, sí, yo creo que es bueno. Hay otros juegos de Atari que eran malísimos. Malos. Claro, y ahí está el tema de
dicen más encima que la versión de Donkey Kong que está para la Atari tiene el famoso easter egg del LML.
¿Qué cosa?
Tiene un easter egg.
¿Ya?
Que de repente cuando espera la pantalla de carga tiene solamente un easter egg que no aparece en las otras, ni en la consola... o sea, ni en el arcade ni en las otras consolas. Puede ser realmente LML o algo así. Yeah. O MLM, no recuerdo.
Ah, no, sabía.
Tenéis que esperar como 30 o 35 minutos más o menos.
O sea, yo me acuerdo que si tú lo dejáis solo, harto rato te salió una animación. Pero yo claro. Siempre lo considero como una especie de screensaver. Que es una animación claro. De que sube el gorila y botan los bloques. Exacto. Otro dato curioso.
¿Tenéis que estar dormido?
Más o menos. Pero dale, no.
No,
si le hace un roncito. Sí, pues compadre.
O sea, voy a ir al baño y vuelvo.
Ya,
ya póngale.
Sí. Otro dato curioso es del tema del Montezuma. Porque nosotros aquí conocimos el Montezuma 1 y el Montezuma 2. ¡Vamos, fuerza! ¡Fuerza! ¡Ay, ay, ay!
¡Ay, hombre!
Sube suavecito la escalera, compadre. Nosotros conocimos algo así como el Montezuma 1 y el Montezuma 2.
Claro, el Montezuma Revenge.
Y el Montezuma 2 era el Montezuma Revenge. Y en realidad lo que se sabe es que lo que conocimos como Montezuma 1 fue un leak. Que el que estaba programando el Montezuma, de alguna forma alguien le hizo una copia al programa que no estaba terminado.
Yeah.
Y lo distribuyó por las redes en ese tiempo, por BBS o lo que sea. Y que el producto final de él era el Montezuma Revenge. Entonces, el que conocemos como Montezuma 2, en realidad es el Montezuma que se estaba programando.
¿Y que no está terminado?
No, y el otro, el Montezuma 1, el Montezuma que se difundió y que en realidad no estaba, ese no estaba terminado.
Bueno, es que en realidad podemos decirle que está terminado porque tiene, por último empieza de cero. Uh-huh. Pero el Montezuma 2 no tiene efectivamente un final, sino que aparece el tipo que está pateando ahí. Ya que me desconcentré por un segundo. El Montezuma 1 por último tiene la forma de que cuando terminas la etapa vuelve al principio y cada vez se va haciendo más y más y absurdamente igual de difícil. Creo que tenés que pasar como al nivel 10 o el 11 y de ahí vuelve como a se resetea así.
Chuta, no he llegado tanto.
Ociosos, no, yo no, al menos lo que me han contado. Pero el Montezuma 2 es el Montezuma Revenge. Ese no tiene final. Cuando aparece el tipo como un azteca y no puede ser nada. De hecho, creo que el juego lo lanzaron finalmente por una cuestión de horario, o sea, por un calendario súper apretado.
Seguramente, o sea, hay que pensar que este tema del Montezuma, si bien empezó con el desarrollo parece una idea propia de, no recuerdo el nombre, pero imagínense un carro de 16 años, uh-huh. y aparece una empresa como Parker Brothers
comprando el juego por unos cuantos dólares.
Claro, comprando el juego solamente por unas condiciones paupérrimas, ¿eh? Y exigiéndote que cumplas con un
horario.
Claro, y un tiempo y un plazo para poder liberar el juego. Uh-huh. Entonces al final liberaron como que lo que había. Ahora sí, el juego. O sea, es el juego que todos recuerdan. ¿Cuánto suma? Y hace poco, no sé si tuviste Franco el Tirador. Entrevistó al autor de. Lo encontró y lo entrevistó. Y bueno, ahora ya no está dedicado a los videojuegos.
¿Ya?
Porque, bueno, la industria de los videojuegos ha cambiado bastante.
Sí.
Ya, ahora los videojuegos son desarrollados por grandes estudios que son prácticamente.
Más de 500 personas.
Claro, son como estudios de películas, estudios de cine prácticamente.
Se demoran exactamente ahora lo mismo que se están demorando hacer una película.
Claro, y necesitáis un montón de recursos que.
Claro, ya, que tienen producción.
No, son show. Ahora,
productores.
Lo que yo he visto últimamente es que hay hartos desarrolladores independientes que están haciendo buenos productos.
Sí.
Tenemos el caso de Chutty Boy, que desarrollaron el juego World of Good.
Sí.
Juego genial.
El tipo como el Jeff Seal, el que hizo I Made a Game with Zombies in it.
¿Ya? Ah, que bastante lo ve. Son juegos que vuelven al origen de que el juego es una entretención y no necesariamente una gran producción, sino que el juego tiene que ser entretenido, tiene que divertir.
Uh-huh.
Gran lección que nos enseñó Tetris.
El
juego Tetris es un juego tan sencillo, pero tan adictivo que, ¿cachai? Que yo estaba viendo un documental donde me estaba mostrando la historia de Tetris.
Uh-huh.
Y bueno, una de las cosas que decía el tipo que lo publicó es que él fue a una feria en donde había estos juegos. Y jugó el Tetris un rato, se fue, vio otros juegos, y como que volvió a jugar el Tetris, se fue, y al rato después volvió, y directamente dijo, este juego sí que puede vender, porque él ya se había pegado con el Tetris.
Ay, creo que, sí, lo caché cuando fue a comprar los derechos.
Fue a comprar los derechos, y al mismo tiempo, otro tipo también fue a comprar los derechos. Sí. Y fue todo un lío, porque imagínate que el autor de Tetris vivía en la Unión Soviética, en la época en donde la Unión Soviética todavía era un régimen cerrado.
Sí, está la cortina de hierro.
Y la Guerra Fría.
Claro, la Guerra Fría. Y este compadre que quería publicar el juego, tuvo que ir para allá, pero andaba con unos agentes de la KGB detrás de él,
sí,
para ver qué estaba tratando de hacer. Y el creador de Tetris no ganó nada por Tetris por mucho tiempo, porque
ganó como 600 dólares.
Era un régimen comunista.
Claro, ganó como 600 dólares, pero en cash. Pero no pudo disfrutar de toda esa plata en realidad. Creo que el tipo se fue ayer a Estados Unidos.
Después se fue a Estados Unidos y obviamente ahí se hizo
dinero. No, ¿tú sabes por qué se llama Tetris o no?
Sí, pero cuéntalo tú. Yo sé, pero cuéntalo tú.
Pero es que Tetris tiene que ver con la cantidad de bloques que de cada una de las piezas que viene. Porque cada uno de los bloques está compuesto por cuatro piezas. Y cuatro en latín es tetra. Ahí donde viene tetra y Tetris. Así es simple.
He escuchado unos comentarios del creador de Tetris que no hablaba peste de las patentes de open source y de.
Pero las patentes
de. Ah, tenés razón.
Le dio una locura.
No, lo que sé. Mira, voy a tomar los dos temas. Mira, el primero.
Ya.
Es que el Tetris está hecho en base a un juego que era muy conocido en la Unión Soviética, que era un juego de puzzle. Que eran algo así como 5 cuadrados, y con todas las figuras que se podían formar con 5 cuadrados, tú lo ibas ajustando,
uh-huh,
y lo ibas armando. Y él lo que hizo fue hacer lo mismo, pero con 4 cuadrados. Entonces, las figuras de Tetris son todas las que se pueden formar con 4 cuadrados. Es la misma idea. Es tanta la adicción que puede causar Tetris que cuando yo estaba viendo el documental,
uh-huh,
y mostraban imágenes de Tetris, yo mentalmente empezaba a ordenar las piezas al tiro.
Sí, claro, ¿cómo tenéis que rotarle? ¿En qué parte? Sí,
y si uno juega mucho, o al menos a mí me pasaba, no sé si usted, yo en la noche llegaba, cerraba los ojos y empezaba a ver figuras caer y empezaba a ordenar en la casa. Les pasaba de nada, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, es que pasa lo mismo si estáis frente al computador haciendo algo por mucho rato. Y apagáis, te quedas a dormir como a los 5 o 6 minutos, todo tu cerebro todavía anda sí, en ese modo de playback.
Ahora, sobre el tema de las declaraciones del autor de Tetris, yo creo que tiene que ver con lo que él vivió. O sea, él en un principio no tuvo propiedad sobre lo que él había creado. Entonces yo creo que eso él lo confunde la libertad, ¿cachai? La libertad de distribución del software, por ejemplo. Entonces a él le afectó mucho el no tener ese control sobre su software, y después cuando se fue a Estados Unidos y pudo ganar plata gracias
a eso, tomar el control.
Es como que
vio, la patente.
Vio los dos mundos, ¿cachai? Pero en realidad él está un poco confundido porque el, al menos yo, el valor que le veo al desarrollo de código de fuente abierta es que es un desarrollo, y Udiel lo decía también, Iván.
¿Y antes? Sí,
sí, él decía, no se trata de código fuente abierto, en realidad se trata de desarrollo abierto, que es diferente, es como otra cosa, ¿sí? O sea, estamos haciendo algo, estamos juntando ideas, estamos construyendo algo en conjunto, cualquiera puede aportar, etcétera, etcétera. Pero no es que se trate de que el software es abierto, o sea, es como más importante que el desarrollo sea abierto, porque la idea que surge y que van a dar forma al producto final, tienen una riqueza mucho más amplia. O sea, tiene ideas de distintas culturas, distintas formas de pensar, distintas crianzas, lo que tú quieras.
Es como una especie de matchup colaborativo.
Eso. Entonces, eso es lo que yo creo que no
entiende. Claro, puede ser, como dice esto.
Sí. ¿Cachai? Yo creo que él cree el típico mito ese de trabajar gratis, entre comillas.
Claro.
¿Cachai?
Claro.
Que es absurdo, o sea, no se trata de eso. ¿Cachai? O sea, la gente que desarrolla software de código abierto generalmente lo hace porque le gusta o porque necesita resolver un problema por él. Lo hace por motivos súper, entre comillas, egoístas. ¿Cachai? O sea, lo hace por él. No lo hace por el mundo de la paz mundial y cómo decían otra vez.
Claro, y el apoyo en la humanidad. Baja mental. Oye, espérate, ya que nos desviamos al Tetris y ya lo pensó, volvamos de nuevo, estamos hablando ya, de la computación. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? El running, ya.
Pasemos un programa, ¿no?
Sí, compañía nos auspicia Ron Barceló Añejo.
Añejoso.
Cerveza, agua mineral cristal.
Oye.
Cristal Lager. No, el cliente saca la cristal, un día lo discutiremos. ¿Te acordáis, Franco, del CDX81? Del Simon Sinclair,
obvio.
El Spectrum.
Obvio. Agradezco el Spectrum porque en torno al Spectrum se creó una revista que se llama Mirohoy.
Claro.
En donde te enseñan a programar, te enseñan de electrónica, te enseñan un montón de cosas.
Y más encima distribuían juegos.
Más encima.
Pero distribuían juegos y había que llegar y teclearlo y todo el cuento. Sí, y tenía el cargador hexadecimal. Y que nadie tenía.
Claro, ellos inventaron una forma de poder en la revista imprimir código binario. En el fondo era muy parecido a lo que es la codificación. ¿Cómo se llama esta codificación? UE.
Sí, UE
Encode. Que básicamente ellos ponían una línea en donde venían los bytes en hexadecimal y un valor de verificación. Bueno, pero aparte de eso, ellos tenían artículos en donde enseñaban cosas de programación. Decían de electrónica,
¿sí?
De repente tenían proyectos, cosas así.
Por ejemplo, cómo reparar Spectrum.
Una vez me acuerdo que salía cómo hacer una impresión de memoria para Spectrum. Sí. Entonces, si tú leías y tú empezabas a ver cómo funcionan por ejemplo, los chips de gestión de memoria, o de mapeo de memoria en realidad. Porque en el fondo lo que hacían era que tú podías reemplazar un bloque por otro. También yo aprendí mucho de las partes de las consultas. La misma gente consultaba cosas del Spectrum, de programación, lo que sea, y salía la respuesta. Recuerdo haber visto en la misma revista, en Microhobby, fue la primera vez que vi el lenguaje C, por ejemplo. Salían ejemplos de C, porque habían hecho un compilador de C para otros modelos más actuales del Spectrum. Así que...
¿El 128, el QL?
O... Todos los que llegaron al juego. Así que el Spectrum... Lo bueno que tenía era que había como una gran comunidad, así como la conocemos hoy día, comunidad de desarrollo alrededor.
Pero
desarrollo de hardware
y
software.
Pero, y la comunidad de desarrollo era europea, eso es lo único malo.
Principalmente.
Claro, y llegaba con un desfase pero increíble, caché, casi con 2 años de diferencia.
Bueno.
No había el asunto de tener internet, ni teléfono, gratis, ni Skype, ni ninguna esa mierda que hay ahora. Y todo te llegaba, por ejemplo, por segunda o tercera mano, sobre todo, por ejemplo, el Microhobby, que lo traía un importador. Te cobraba carísimo por la revista, más encima se quedaban con los cassettes. O venían en malas condiciones cuando venían los demos. Venían las versiones de demo, por ejemplo, de Sobote Lugo.
Tenía con los originales de la copia.
No, no, es que venían mal por tratamiento. O sea, los tipos tenían que haber comprado 15 y te aparecía que de repente la cuestión valía 2 pesetas con 95. Y acá te lo venían en plus y media. Sino que las 2 pesetas no eran más allá de 800 pesos. Lo otro es que, bueno, era popular en Europa por, precisamente porque el desarrollo principal del espectro, o sea, del Sinclair en realidad, está en Inglaterra. Por uno de los inventores más grandes. Sinclair.
Sí. Que era bastante sobrado, ¿verdad?
Sí, pues sí, recuerda que cuando hizo el autoeléctrico, fracasó.
Era súper petulante. Me acuerdo que una vez vi una entrevista, parece que era sobre MSX, y él estaba probando un nuevo Sinclair, que fracasó. Y era como súper orgulloso y petulante, compadre.
Tiene que ser
sí, me acuerdo que fue un equipo que nunca agarró oro, porque claro, se lo comieron el oro.
Claro, de hecho estaba el Amstrad, el CMC, que se lanzaba el QL, que tenía una unidad de cinta. Estaba el Spectrum 128, que tenía una unidad de cassette ya. Y algunos otros modelos tenían discos, usaban de los discos flexibles, pero no eran los mismos discos de 5 cuarto.
Oye, pero este compadre diseñó un sistema de carga de cinta.
¡Vamos!
El gordito
se está yendo. Sí, se nos está muriendo.
Tenían un sistema de carga de cinta que era con acceso aleatorio. No sé si tú te acuerdas de eso.
No.
¿Cómo así?
El micro drive se llamaba.
Ah, sí.
Imagínate que.
El que venía en el cuello, una
cinta chida. El que conocemos nosotros, con el Atari, por
ejemplo. Venía con un numerito y tú lo traes numerito.
Sí, pero era una cuestión trucha. O sea, sí, tú por la vuelta tienes que buscar el. Pero esta cuestión no, de alguna forma parece que venía grabado. En donde partía los programas, tú lo podías decir más o menos dónde ubicar la cinta y se ubicaba solo. Era avanzado, de arcio o súper caro.
Eso lo ocupaban para los mainframes.
Claro, el que te decía, el QL Plus, tenía una unidad de cinta que era justamente micro drive y que lo hacía frágil. Una de las que me acuerdo más grande era que el cabezal del micro drive se quebraba con una facilidad, se quebraba de repente el mismo disco, se enredaba la cinta, así que le cruzaba un cacho. Fue en realidad una gran etapa del asunto de Sinclair. Bueno, y después, cuando empezó todo cuando decayó
No sé si una estafa, yo creo que sacaban productos con defecto de diseño
y con tecnología
que se daban cuenta de que se
daban
cuenta de que estaban con problemas cuando ya era demasiado tarde.
Era el tiempo en el cual cada uno elegía el estándar que se le ocurrió y trataba de poner en el mercado.
Era horrible, era un caos.
Oye, pero imagínate todo el tiempo que tuvo que pasar para que el disco de 3.5 pulgadas fuera considerado un estándar. Hay computadores. ¿Tiene que decirme un running?
Por favor.
Había, por ejemplo, computadores que venían incluidos con estas disquereras y algunas veces venían con las dos disquereras, con la de 5 cuarto pulgada y con la de 3.5. Y era porque en realidad no sabían qué porquería vaya a venir. El mismo Atari, por ejemplo, con las mismas disquereras que eran discos de 5 cuarto. Creo que había una versión de Amstrad que usaba un disco de 3.5. Si mal no recuerdo.
Y creo que hubieran hasta discos de 3 pulgadas.
Sí.
No, si era un caos. Además que el mismo formato de grabación ya era caótico, porque cada sistema grababa los discos de distintas formas.
Claro.
Como quería.
Claro, entonces tú puedes tener un disco sin cuarto de Atari, pero jamás lo iba a ponerle en un PC.
De hecho se puede. Pero
tenés
que tener el programa para acceder al disco de forma horrendamente
low-level. Yo todavía tengo dos discos sin cuarto guardados.
Ya, pero el día de hoy no tengo
están, no, pero no son de Atari, son de. Son de OS. Son de MS,
no
de
por
OS.
Sacarte pica, yo tengo uno de 8 pulgadas.
Ay, hombre.
Y virgen.
Uy.
Y sellado.
Uy.
Me lo regaló el mismo Renix. Pues sí, hoy no sé cómo no puedo
hoy día, hoy día el podcast lo vamos a dedicar al Renix.
Compadre, se está suicidando en estos
momentos. Ya,
momento.
No se acuerda de mi nombre. Tratando de servir la guía del Ronin con una buena mano.
A mí otra cosa que me gustaba de esos tiempos.
Toma, bonitos. Póngale. Oye, un salucita, pues, ya que todos se renueven el stock de.
Sí, para seguir tratando.
O sea, es que tengo un tema que me gustaría tocar, pero ya, a lo mejor no ahora, quiero escuchar lo que va a decir el gordito.
Sí,
pero quiero dejarlo aquí en pauta.
¿Ya?
Es la comunidad retro de aquí en Chile.
Podríamos cubrirlo si todavía nos quedan como 20 minutos más o menos.
Ya. pero
gordito. Bueno, precisamente lo que me gustaba de ese tiempo es que nosotros en el curso los tres que teníamos ahora. Yeah. Entonces los tres decidimos ser los chicos computarizados.
Ah, compadre, una serie que marcó mentalmente.
Andábamos hueando en bicicleta.
Con un perro.
No, un perro.
¿De qué iba a ser el perro, Hernán?
No me acuerdo.
Ir a Labrador o San Bernardo, o sea, era un perro castroso, claro. Que andaba
ahí. Y andábamos hueando en bicicleta. Y de repente, después que me íbamos a la casa de un compadre a grabar un cassette con un programa. Yeah. Y después íbamos a la casa de otro compadre a levantar el programa con la casetera. Ese era todo nuestro plan así.
Plan de resolución de problemas basado en los chicos computarizados.
Pero ese lo hacían porque querían incluir el factor bicicleta en el tema.
No, porque
el factor computador más bicicleta era una guapa cool de los 80. Cosa que...
las zapatillas pluma.
Claro, las zapatillas pluma.
Claro, no, lo que pasa es que el programa de una miniserie de chicos computarizados.
No, yo era muy chico en ese tiempo. Sí, pues qué año era.
Absolutamente bien.
86.
Sí, no, es que en realidad me cargaba.
84.
Me encontraba muy.
Castroso.
Sí, no sé si ñoño, sino que era como que. Tú sabías que esos cabros no tenían ni idea de comparación, entonces claro. Los ponía en la película y me daban vida. Yo creo que eso. Me cargabas.
Era absurdamente irreal. Sí. Incluso para ese tiempo.
Entonces
daba vuelta el factor de irrealidad y llegaba casi al factor de realidad alterna.
Claro, entonces nosotros volvíamos con esa cuestión. Y claro, nosotros una vez hicimos una especie entre comillas de protesta, fuimos a hablar con la directora del colegio.
¿Ya?
Para que nos colocaran a tal.
¿Ya?
Nos mandaron a filmar.
Bueno, el laboratorio de computación es que tenía el colegio, también, bueno, tenía computadores que tenía como un Atari, pero tenía puro Sinclair. Hasta que llegó la estrellita, o un PC. 3.76 MHz. Me acuerdo que me decía, eres jugando
a PlayStation. 4.77.
Claro, 4.77. Y me decía, eres jugando a
PlayStation. La versión de Bubisa también.
Sí.
Principal.
Ah, verdad, pues el reloj de Ubisa era bueno.
Era fijo, sí.
Claro. Ahora, con respecto a lo que decías tú de la onda retro.
Y el botón de turbo.
Claro. A mí
el... Disculpa, es que el botón de turbo era porque el hardware no estaba preparado para funcionar a alta velocidad. Entonces, claro. El bus estándar era 4.77. Más rápido que eso, nadie te asegura que te iba a funcionar. Entonces, el botón de turbo era para decir, sí, yo estoy de acuerdo con los riesgos, quiero que esto funcione más rápido. Y podía funcionar o podía no funcionar, era una especie de claro, casi overclock, claro, del hardware,
era
50-50. Sí,
claro. Yo creo que con respecto a lo que tú dijiste del tema retro de tecnología, yo creo que puede servir más que como recuerdo de esos viejos tiempos, o como yo también escuché música libre, no sé, ¿me entendí el concepto?
Música libre,
claro. Es el concepto de cómo ellos generaron tecnología a partir de algo que no vemos, que por ejemplo acá tarjeta de sonido, tarjeta de video, tecnología, tú tenés dos computadores, yo tengo dos, tú también tenés dos, me imagino. O sea, el acceso a la tecnología la tenemos ahora pulentosamente hablando.
Claro, pero es por una ley natural,
pero lo que ellos lograron con menos recursos y con menos cuestiones, sí. Es interesante poder recordar esos tiempos para poder tomarlos como conceptos de generación de nuevas ideas. ¿Me entiendes?
Ya cachaste, sí.
Como lo que es que cuando empezaron a hacer los famosos Apple,
es que ese es eso que me estaba quedando dormido.
Es que ese Apple, o sea, yo la riqueza que veía en ese tiempo era que había todo por hacer, o sea, no había nada. Entonces era la oportunidad para meterse como en cosas nuevas. O sea, si tú veis lo que ellos quisieron, los primeros chips de las consolas, por ejemplo, si tú los veías ahora, claro, era súper básico. ¿Cachai? Pero en ese tiempo, en realidad, como no había nada, era cosa de hacerle meterse. Claro, el tipo igual son súper capos, yo le tengo en el respeto. Pero, y ese fenómeno va pasando. Hoy día, en el encuentro Linux, por ejemplo, hablaba con un chico que me está preguntando por Wayland. un sistema gráfico que está de, que es experimental. Y yo le decía, mira, es el mejor momento para meterse, porque se está recién creando, por lo tanto hay muchas ideas que se pueden discutir en este momento. Es pequeño, ¿cachai? Y a lo mejor, claro, a lo mejor después va a ser más grande y más complicado, pero ahora es como el momento en que es ideal para meterse porque es manejable todavía.
Claro.
Después, cuando ya es grande y complejo, o sea, por ejemplo, en los años 80, tú podías tener un garage y podías comenzar a diseñar tus chips y hacer tu computador, que en el caso de Apple, por ejemplo.
El caso de Apple también, con lo que pasó con Atari.
O el caso de Atari, el caso de Commodore Amiga también, que fue...
Claro, lo que pasa es que ese juego...
Pero hoy día, por ejemplo, tú no podías competir con Nvidia. O sea, imposible. Y no. Es muy parecido a lo que pasa con los juegos. O sea, tú sí, no puedes competir con un gran estudio.
Sí, pero el concepto de ese del garage es un...
Yo amo el concepto del garage.
Es un concepto que se llama...
Ah, el concepto de... Sí, no, me encanta.
Se llama Silicon Boy.
¿Ya?
¿De dónde saqué
este? Lo he escuchado.
¿De dónde saqué este cuestión?
¿Le inventaste recién?
No. Escuchando al Martocento de Fernando Flores Viejo.
Ya, tu tocayo.
Claro,
tu alter ego. Tu némesis.
Claro. De repente encontré unas cuestiones y empecé a escuchar. Este compadre se considera, bueno, ese es otra historia, pero este compadre se considera un Silicon Boy. ¿Qué es lo que es un Silicon Boy? Silicon Boy, el compadre que en su cochera es capaz de hacer una empresa multimillonaria como Google.
Yeah.
Okay. Y él decía, bueno, pero ¿por qué no nosotros nos generamos, o sea, en nuestro garage, porque todos tenemos garage, generemos nuestro propio concepto de lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Con los recursos que tengamos y con lo que se pueda. O sea, si ustedes ven el podcast que tenemos en este momento, ha sido una cuestión que a JCI tuvo que trajerse las cuestiones en bus, todo martoseando todo el día para que la cuestión funcionara, que estuvieran los micrófonos, que la audacia funcionara.
Nos pelamos un cable de...
Nos pelamos un cable corriente de la
audacia. Se volvió a devolverlo.
Gracias, Federico Santa María, por el cable conseguido, se me había perdido. Gracias.
Y todo eso lo estamos logrando, entre comillas, en nuestra cochera, ¿me entendí? Nuestra cochera virtual.
Sí.
Entonces...
El living,
en este caso. Claro. En este caso, el living. Entonces...
O la internet.
Claro. Entonces yo creo que ese es la cuestión. O sea, nosotros no vamos a poder fabricar una tarjeta Nvidia, como decís tú. Pero sí podemos hacer las fórmulas para que las cosas que tengamos funcionen de la manera que sea innovadora. O sea, no podemos inventar el pisco, ni vamos a inventar la Coca-Cola, pero podemos hacer una piscola, ¿me entendí? Uh-huh. Quizás nunca nadie ha hecho una piscola.
Claro. Estoy súper de acuerdo contigo porque, claro, yo estaba hablando de como en qué momento entráis a, como un, entre comillas, un mercado o a una industria. Y más o menos alineado con lo que tú estás diciendo, a veces se malentiende el tema del desarrollo tecnológico. Mm-hmm. Porque algunos creen que el desarrollo tecnológico tiene que ver con dar más ancho de banda, más internet, más lo que sea.
Yeah.
Que tú sabes que en realidad no tiene mayor sentido, porque a lo mejor si te dan más ancho de banda van a dejar más películas piratas. ¿Sí? En realidad la tecnología va en cómo tú desarrollas algo, una técnica, para poder resolver un problema en el fondo. Entonces tú podrías, si tú por ejemplo te metieras en electrónica, tú a lo mejor podrías empezar a ver qué cosas se podrían resolver mediante control automático, por ejemplo.
Uh-huh.
Estas cosas que ahora no las tenemos resueltas de una forma ¿cómo decirlo?
¿Elegante?
No elegante, sino que de una forma... O sea, ahora hay un montón de cosas que las resolvemos en forma artesanal.
Bien, ¿está por ahí? Eso.
Y muchas de esas cosas probablemente se podrían mejorar mucho si las resolviéramos de otra forma. Y es ahí en donde yo veo el valor de aplicación de
tecnología. ¿Te acuerdas del compadre de Rambal?
Sí.
Sí. El compadre hacía su robotito, su
cuchillo. Sí. ¿Quién es ese?
Ay, mi madre sí no me acuerdo. Mi madre sí no me acuerdo. ¿Quién es
el antiguo Rambal?
No, si yo lo conocí en persona. Sí.
El compadre Rambal, el compadre que tenía una empresa que se llamaba Rambal.
Ya.
Y en esa empresa enseñaban a hacer robots.
Ah, creo que tenían incluso hasta una sección en una revista.
No, pues si estaba con nosotros en
el
canal, sí.
Y de hecho,
ah, ¿verdad?
Claro, entonces, por ejemplo, le decían ya, mira, ¿sabes qué? Hoy día vamos a enseñar a mover el robot para que no choque con las paredes, por ejemplo.
Y el rotarte, ¡ta! ¡Dele contra la pared! ¡Ta!
Mira, chula, que mal que no me acuerdo el nombre, pero sí me acuerdo de la persona, o sea, inolvidable. Eras joven, sí. De andar sus 30 y algo.
34.
Y falleció en un accidente de tránsito. ¿Ya?
Ah, su hijo. Ah, sí, sí, me acuerdo.
La bendito hizo un...
Lo que hace es que este compadre tenía dos cosas. Una, le gustaba hacer cosas con electrónica, ¿cachai? Y
le gustaban los robots.
Le gustaban los robots. Tenía unos módulos programables con BASIC, ¿cachai? Uh-huh. Tenía una especie de BASIC propio. Y diseñar robot para hacer cualquier cosa. Pero aparte de eso, el valor de este compadre es que le gustaba mucho enseñar.
Claro.
¿Cachai? Entonces lo que él hacía, él hacía cursos para los colegios, por ejemplo, y trataba de entusiasmar a los cabros para que aprendieran este tipo de cosas.
No, pues yo por ejemplo, yo alucino con el Lego Mindstorm. Porque hay, ¿cachai? Que hay competencias de Lego Mindstorm, haciendo módulos y cuestiones, conectarle con el CD y
claro. Otra cosa, por ejemplo, interesante que me llamó la atención y aprendí hoy día, fue cuando tú me pasaste el libro de Google.
Yeah.
¿Te acordás cuando Franco estaba dando la charla y estaba
medio
aburrido?
¿Y que Franco no va a encontrar el libro cuando vaya a abrir la maleta?
No, de hecho que acepte, no le llegué a ese libro como en dos meses.
Claro, así que te mando un saludo, tenemos raptado tus libros.
Claro. Y apareció una foto del garage de Larry...
Page. Y el
exacto. Y yo miraba la foto, decía, amor, este es la foto de nosotros en un interface con computador desarmado al lado y nada más.
Claro, lo que pasa es que el asunto, el interface es un reciclaje, una idea, lo que hicieron estos tipos de Google y varios, bueno, Apple y varios, HP incluso, partieron de hacer algo que no se le había ocurrido a nadie en ese minuto. Quizá pudieron no patentar el asunto, da lo mismo, pero los tipos llegaron y se tiraron con una idea tan absurdamente loca y resultó. Sí. O sea, ¿a quién se le ocurría de repente el mismo? O sea, estaba leyendo, la aproveché, he hecho una ojeada, debo darte la historia de que creo que el Larry, el Sergey o el Larry, creo que le preguntó a un profesor que cuánto se demoraría en meter toda la web en su disco duro. Toda la web en ese tiempo.
Disculpa, que estaba tratando de acordar, me acordé, Gonzalo Terán, el de Rambo.
Ya. Yeah.
Un brindis por él.
Sí, que ya no. Calmado, que ando siento y estoy sin benzina.
La Benito hizo me acuerdo que en tu blog, uh-huh. un comentario súper bonito de él.
Sí, pues es que en realidad, no, mira, parece un cliché, pero siempre dicen que como que la gente cuando se muere. En realidad, este compadre no. O sea, este compadre, yo lo conocía y era como súper entusiasta, ¿cachai? Y te hablaba de lo que él le apasionaba, ¿cachai? Uh-huh. La electrónica, los robots, la programación. Y aparte de eso, como yo digo, era enseñar, ¿cachai? Que eso yo lo valoro harto porque hay mucha gente que se acabrona con el conocimiento y como que quieren saber ellos nomás y buscar que nadie más sepa para que ellos se mantengan arriba.
Sí.
Este compadre no, ¿cachai? Y cuando iba a TV Nauta, él iba a mostrar cosas, ¿cachai? Él no iba como a tratar de vender algo. De hecho, el TV Nauta y UCBTV eran programas que se hacían así como por voluntario, ¿cachai? Sí. O sea, no ustedes dicen que no fuéramos a ser millonarios haciendo el programa, sino que nosotros íbamos porque me interesaba mostrar cosas.
Bueno, el auto que tenía afuera...
Así, de salud.
Bueno, salud. Por Gonzalo Terán.
Gonzalo Terán.
Salud.
Que desde...
¡Oh! ¡Gordito!
Cuidado.
Igual me emociona abordarme de Gonzalo.
Que desde otra parte están haciendo otros robots. Un amigo mío decía de que...
Tenemos el momento emotivo del día.
Un amigo decía de que uno, cuando muere, sigue haciendo lo mismo que le gustaba hacer cuando uno estaba vivo.
Ojalá.
Sí. No, no es por querer cambiar el tema, ¿verdad? Pero si vamos a empezar a hablar de la muerte y cosas así, nos vamos a ir al...
Sí, volvamos
al tema, del Silicon Boy.
Ya.
No, dale.
Claro, entonces ese es el concepto que tiraba en ese tiempo Fernando Freire. Ahora,
de que el compadre era
Silicon Boy, no sé, habría que estudiar un poco más el tema porque... según la historia que conozco de Fernando Flores, un compadre que en estos momentos tiene unas casas más grandes en California, tiene plata. Las veces que antes de ser el senador, o para el empresario, hacía unos cursos acá en universidades que cada curso costaba $1,000,000, y hay como 3-4 días. Está ahí el compadre, habla de innovación y todo. Tiene su colegio Altamira y tiene su concepto de educación bien progresista. Pero de mi punto de vista, no sé qué tanto ha aportado tecnológicamente a Chile. Creo que en una oportunidad, creo que aportó plata para un proyecto Linux, ¿no?
No,
¿en España?
Sí, en la Junta sí.
Para el Linux, o sea,
para el Linux. Linux.
Mira, Fernando Flores, no tú, sino que lo local.
El Nemesis de nuestro gordito.
No es de mis favoritos.
No.
Porque, o sea, yo sé que el compadre este es inteligente, y en su tiempo, en los 70, por ejemplo, tenía en su mente cosas que estaban adelantadas para su época. Pero a mi forma de ver, este compadre como que se quedó con eso, ¿cachai?
Ya.
Y siempre como que trata de poner el pie encima de los demás. Lo que pasó con el periodista no es como algo extraño en él.
No, para nada.
Cagaste conmigo, no te
doy cuenta. De lo que yo he sabido de por ejemplo, de veces en que él ha hecho actividades de conferencias, cosas así. Una de las cosas que él hace es descalificar a los demás para que sus ideas estén arriba, ¿sí? Entonces a mí eso me parece como mal.
No es funcional de oye, ningún punto de vista.
No, oye, no hablemos de política, estamos hablando de
metro. No estoy hablando de la persona, estoy hablando de Fernando Flores. Mira, volvamos atrás, ¿eh? Entonces, sí, volvemos a la conversación. Y quiero, mira, y quizás tomando un poco de la recordando la personalidad de Gonzalo Terán, que le gustaba enseñar, le gustaba que la gente creciera, ¿cachai? Sí. Quiero llegar al tema de las comunidades o la comunidad Atari.
Dale.
Es que le estoy dando el pase a JCI que conoce el tema de fondo.
No, a ver, es que yo no conozco mucho el tema de fondo, yo conozco algún entusiasta. ¿No?
Pero conocí más que yo a lo mejor.
No, lo creo. Por ejemplo, a ver, yo conozco los hermanos Vila, el Nacho Jaime. Hola Jaime. Jaime es bastante más interesado en el asunto de la computación. Todavía sigue jugando con emuladores.
¿Me gusta Jaime? ¿Ah? La verdad.
¿Cómo?
¿Te gusta Jaime?
¿A mí? Jaime es como mi hermano, es decir, de los amigos más viejos que tengo. Lo debo conocerte como los 10 años, así que saquen la cuenta.
¿Te gusta Jaime?
No me gusta. No tengo nada que ver una cosa con otra. Bueno, Nacho también. He visto algunos experimentos que ha hecho, que por ejemplo adaptar una compact flash a una Atari CD para colocarle 4 GB de disco. Claro, Jaime por ejemplo, que tenía un Jaguar, que no he visto nunca ni uno, jugar Doom por ejemplo en el Jaguar, no es de las mejores experiencias del mundo, pero experiencia al fin. Nacho por ejemplo es parte de lo que es Atari Ware. Pero conozco a 2 o 3 más de ahí, conozco a algunos de zona 8-bit.
Ya, pero quiero ir antes de eso.
¿Ya?
Alguna vez existió algo que se llama, yo no lo alcancé a conocer, existió algo que se llamaba Atari Chile.
Puede ser.
Sí, pero...
No quería hablar de eso.
No es que no quiera hablar de eso, lo que pasa es que no conozco mucho los detalles de por qué diablos, o sea, por qué toda esa comunidad ya, después se terminó rompiendo.
Ya, entonces voy a hablar yo.
Es que no sé,
mira, es que
¿querés que los vaya a llamar? Dale, llámate.
No, es que mira,
ahí está el teléfono, voy a llamar a Nacho. Permiso, voy a llamar a Nacho. Tío, bueno, ¿qué
era? Hay una crítica.
A los Nacho.
Hay una crítica que yo la escuché alguna vez,
¿ya?
Pero que después como que la empecé a comprobar. Y un problema que hay en la comunidad, o en lo que fue alguna vez la comunidad Atari, ¿ves?
Yeah. Perdón, me estoy riendo porque con ese ahí está operando el computador con las patas. ya, pero dale.
No, que lo desconcentró,
güey.
Sí, bueno. Ya, si somos Silicon Boy, ¿cómo?
Mira, lo que pasa es que yo he notado que hay una especie de rivalidad y competencia un poco infantil entre los que alguna vez fueron destacados en el mundo Atari.
Pero cuéntate una nueva.
Es que por eso, pues, sí, por eso lo estoy comentando. Es que ustedes me dicen, ah, yo no sé, y ahora me están diciendo que ya lo saben. Pues.
No, lo que pasa es que, te digo, es que en toda serie.
En todo orden de cosas existe alguien martoso y mutante de esa
forma. Claro, pues.
Sí, pero es que.
Bueno, es que no me eché.
Claro, bueno, es que no me eché. No, en realidad, o sea, siendo sincero, es que no me eché, al menos yo nunca he visto el título de ese tipo. O sea, yo he visto que los que más saben ayudan a los demás y están dispuestos a hablar. Pero en el caso de la comunidad tal, son como más egoístas, ¿ya? Entonces, a mí me pasó personalmente. Empezamos nosotros con Max, fuimos a la tarea y dijimos, oye, mira, esta cuestión es súper entretenida, podríamos hacer una tarea en Valparaíso. Pero si le ponemos a tarea, dijimos, vamos a tener el problema de que algunos nos van a querer porque nosotros sabíamos que estaban peleados. Y ellos no hacían la tarea, ¿ya? Y lo otro es que nosotros habíamos visto que en la Atari World decían, oye, pero la tarea es fome porque le falta esto, esto. Entonces nosotros dijimos, ya pues, hagamos una tarea y agreguemos estas otras cosas, pero para que no se crea que es lo mismo, le cambiamos el nombre. El nombre que pusimos fue Retro Beach, no tiene nada que ver con Retro Games, pero fue el nombre que se nos ocurrió en ese momento, porque teníamos que poner un nombre al logo.
Claro, necesitamos un nombre ya, sí.
Claro, ¿y qué pasó después? Que yo dije, oye, yo fui a invitar a los de Atari World, en donde hay gallos bien capos, y le dije, oye, mira, los invito, si ustedes quieren, pueden hacer una charla, será súper bueno, entretenido, tenemos un tema, todo eso. Y onda, como que me dijeron así, me golpearon las espaldas y dije, ya, hágalo. ¿Cachai? Y resulta que nos fue súper bien, pues, o sea, llegó N gente, salimos en varios diarios, en cooperativas, etc.
¿La cuarta salió?
No sé si salió la cuarta. La cosa es que igual como que
pero luego pelentales con los ocho hijos.
Como que no nos pescaron, ¿cachai? Y como que aunque nosotros hicimos lo que ellos querían también, o sea, lo que ellos también estaban de acuerdo en que debíamos hacer. Pero ellos no participaron y como que se quedaron afuera y se quedaron como con la queja, así de que, pucha, deberíamos hacer esto, pero no participaron en lo que hicimos. Después este año lo volvimos a repetir y pasó como algo lo mismo, ¿cachai? Como que no nos pescaron. Y
invitación
con tanto tiempo. O sea, yo hago la invitación, igual trato de participar, a lo mejor no participo tan seguido, pero cuando hay algo que de repente hay que enseñar, me meto y escribo un rato, ¿cachai? De hecho también estuve haciendo, y lo tengo congelado y quiero retomarlo, un desensamblador para poder documentar el código de los programas Atari, para que no se pierda, porque eso es como una creación, ¿cachai? Que no debería perderse en el tiempo. Independiente de que a nadie le interese, a mí me interesa.
Debería enviarlo al espacio. Como el espacio, con el espacio circular, cuando el planeta Tierra está posicionado en 20.000 millones de años en el mismo lugar, y llegue la información, tu información va a ser.
Una sonda con elástico.
Bueno, la cosa es que igual es fome la situación porque, por ejemplo, en Retro Games está ZZDX. Que sabe harto, pero no sé por qué, como que tiene cierta competencia o realidad con, no sé, Parche Negro, Milton. ¿Cachai? Entonces eso es refuego porque en el fondo, si fuéramos más unidos, podríamos, no sé, para aprender cosas que a lo mejor, ahora no son tan importantes, pero cosas que uno siempre quiso saber, ¿cachai? Por ejemplo, es el valor de que haya aparecido Pedro Caraval de Turno Software y haya contado cuál es la historia que hay detrás de las cosas que para nosotros era como mágica.
Mística, mágica.
Hay algo que pasó en una realidad antigua que fue que. Lo voy a contar porque me gustaría que el responsable se hiciera presente, porque si no, lo vamos a escuchar. El mismo Pedro Caraval entregó a mano de una comunidad que no recuerdo cuál, el código fuente del Turbo Tennis. Y del cargador completo y todo el juego. Está. Dijo que la promesa de Pedro era que lo iba a entregar siempre y cuando el código fuera público.
Y eso nunca pasó.
Y eso nunca pasó, y alguien lo tiene y alguien se está cabronando con eso y dice.
Creo que ese está aceptado. O sea, es fea la actitud, ¿sí? Porque en el fondo lo que está diciendo es como acabronarte con el conocimiento. Claro. ¿Y para qué? ¿Para qué? O sea, para ser superior por eso, no sé.
Me suena como la historia de Hombre de Negro.
Me suena como una canción de los Blue Frog Gang, donde soy una leyenda en mi propia mente.
Bueno, yo no entiendo mucho esa actitud y igual che joven.
Sí, yo creo que las cosas siempre van a caer por su propio peso.
¿Qué quieres? A Ronnie.
Y las cosas.
¿O bien?
No, Ron. Vamos a ir a un siguiente capítulo, ¿cierto?
Por supuesto, o sea, estaríamos casi ahí gordito las gorditos, palabras al cierre.
Vamos cerrando ya.
Ya, entonces, para cerrar esta cuestión, lo único que vamos a decir es que nosotros somos Silicon Boy.
Estamos en eso. Ojalá que algún día nos paguen, o por último que nos pisen con el alcohol de la... Sí, eso podríamos hacer un to-do list en el próximo podcast, en el próximo relleno podcast.
No, deberíamos pensar en merchandising.
Todavía no.
¿Sabes que estoy pensando que el capítulo cero que le llamamos nosotros, ¿eh? Ese capítulo que grabamos un día en invierno, si no me acuerdo, sí, en la casa de JCI,
lo podríamos vender.
Cuando el podcast se haga famoso, yo creo que podemos publicar de alguna forma o vender ese capítulo,
claro,
inédito
en eBay,
polémico y
de larga duración.
De larga duración.
Dura como 10 horas.
Sí, horrible, pero por ahí entregué a hacer unas cosas, unas declaraciones increíbles.
Salías de closet. Bueno, ya, pero no nos concentremos en eso.
Vamos terminando entonces.
Claro, el saludo final.
Salud final.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Así que
sigan adelante en su garage.
Claro, póngale y nos vemos.